Mujeres, pedite socorro en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu, serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Dándose y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Si escuchar un poco de la carta de Santiago. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Palabra de Dios. Bueno, antes de entrar en este tema, la prueba que podemos llamar la cruz es parte de la vida humana. Entonces, personas creyentes y no creyentes van a tener pruebas. Y yo pienso que es importante este pasaje es Santiago 1:2. Si uno ve que la prueba viene de Dios, hay que dar gracias por las pruebas. La tentación viene del diablo, es diferente. Pero a veces el diablo utiliza la prueba para tentarnos. Es interesante, ¿no? ¿Oyeron? Ok. Ejemplo, una prueba podría ser una enfermedad. Podría ser un fracaso en el tabaco. Podría ser mil cosas. Entonces Dios permite la prueba, pero el diablo interviene para llevarnos a la desolación y a la caída. Por eso van a venir pruebas. Pero si uno ve que la prueba viene de Dios, tiene una actitud muy distinta que si tiene una visión humana. La visión humana, otra prueba más. Ya tuve 10 pruebas ayer, ahorita ya tengo 20 hoy, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Pero también, como dice San Pablo, con la prueba, Dios siempre da la capacidad para llevar la prueba a la cruz. Si uno confía en Él, no confiamos en Él, no ponemos. Ok, vamos a pasar al número 64 en nuestro texto, La Alegría del Evangelio. Dice el Santo Padre, Papa Francisco, el proceso de secularización tiende a reducir la fe de la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Okay. Bueno saber esa palabra. Secularización. En este país, hace 50 años, era un país cristiano-judío, con la ética cristiano-judío, hace 50 años. Igual yo pienso en México. Básicamente, hace 50 años había valores, ¿no? Miguel podría decir, cumplió 90 años hace poco. Fue un ambiente mucho más cristiano, más valores, ¿no? Aquí igual. Pero ahorita estamos en un tiempo de secularización, yo lo llamo neopaganismo. Paganismo y secularización están casi iguales, ¿no? Donde una sociedad que excluye a Dios, la ausencia de Dios. Dios está marginalizado o Dios está rechazado de forma total. Y no es para desanimarse, es para ver la realidad tal cual es. ¿Qué significa como misioneros? Como misioneros, nosotros debemos trabajar más fuerte. Más fuerte. Y utilizar, como dice Juan Pablo II, la creatividad apostólica. Tal vez medios caducos del pasado que servían antes no sirven ahorita, ¿no? La palabra caduco significa arcaico, obsoleto, algo ya pasado, ¿no? Antes que fue muy eficaz, ahorita no sirve más. Catequistas, predicadores deberían utilizar tal vez medios modernos que no existían antes. Ejemplo, en los ejercicios, yo digo a los que están haciendo los ejercicios, bueno, de ver, ejemplo, estoy en mi grupo en inglés en novena semana, bueno, ver Marcelino Panavino, ver la pasión de Cristo. Si Santa Ignacia Loyola viviera hoy, no cabe la menor duda, habría dicho usar películas modernas con valores como medios para grabar en la mente imágenes, las imágenes se utiliza para contemplar. Obviamente, diría mi fundador y Santa Ignacia Loyola. Entonces, todo lo moderno no es malo. Es cuestión de saber escoger. Me gusta mucho una palabra en español que viene de los campesinos. Zarandear. ¿Okay? Eso me gusta. ¿Sabe la palabra zarandear? Trigo con la paca, ¿no? Si usted habla en inglés, to sift the wheat. ¿Okay? Sift es la palabra en inglés, ¿no? Zarandear, donde uno tiene paca, tiene trigo. Paca, descartar, trigo, poner en el granero, ¿no? Y eso es donde discernimiento iniciando es tan importante, porque hay que discernir. Y hay una cierta tendencia, los que tal vez ven lo negativo hoy, dicen, ¿cómo fue en el pasado, no? Pero el pasado es el pasado, no podemos... Hay una cierta tendencia, ¿cómo fue en el pasado, no? Pero el pasado no es el presente, ¿no? Si uno vive en el pasado, no va a aprovechar del presente. Yo le voy a sorprender ahorita, pero hace 50 años, los laicos tuvieron un papel mínimo en la iglesia. Tuvieron un papel mínimo. Ahorita los laicos están muy involucrado, un equipo de misioneros que van conmigo de una paroquia al otro, ese no existía hace 50 años. Laico dando la comunión, ese no existía. Laicos dando catequista, laicos, eran monjas, ¿no? Yo recibía formación de los monjas, ¿no? Por eso el papel de los laicos es más activa hoy más que nunca. Ustedes que son laicos deberían preguntarse cuáles son medios, armas, herramientas que pueden usar para salvar almas. Pero el magis, máximo número de almas. Máximo número. Pueden salvar dos almas, pero mejor, mucho mejor 20. Mejor 200. Mejor 2,000. Mejor 2,000,000. ¿No? Una alma vale la sangre de Cristo, pero mejor 1,000,000 que uno, ¿no? Entonces, la creatividad apostólica. En el mundo pagano. Mundo pagano, ¿no? Que dice el Santo Padre, además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética. ¿Qué significa esto? Entonces, sí, no hay valores, todo se permite. Un cierto relativismo absoluto, donde es relativo. Bueno, son mamás aquí. Tal vez sus hijos a veces echan mentiras. Y tal vez lo hacen casi sin pensar debido al ambiente. Es tan común la mentira. Bueno, si mi niña dice una mentira, bueno, son como los otros niños. Santa Ignacio Loyola dice, debemos estar listos para morir antes de ser esto. Santa Ignacio, ¿no? Tres grados de humildad, ¿no? Por eso doy el sacrificio para salir de la secularización. Y aquel es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Yo doy 1,000 pláticas a los papás. Uno es esto. Ah, mi niño hizo una mi niño robó un penny, ¿no? No importa. Ok, hey, señora, hey. Mira, penny, después va a ir a la tienda, chocolate, después chocolate va a ser un iPad. Después va a ser bicicleta, después va a ir con sus amigos al banco con una pistola para robar. Pero todo empezó con robar este centavo. Ellos me entienden. Que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Pero ustedes tienen hijos y están fallando en lo pequeño, intervenir inmediatamente. Porque el cholo en la cárcel fue uno que empezó a robar uvas de la tienda. Y tumbar su hermanita sin que la mamá dijera nada, ¿no? Porque es mucho más fácil a veces callarse y no decir nada para evitar conflictos, ¿no? A veces tiene que lanzarse en la guerra. A veces tiene que luchar. Okay. Una manera para evitar que no caigamos nosotros en esta creciente deformación ética es la confesión frecuente. Porque la confesión frecuente bien hecha va finando, limando la conciencia. Y la oración, que es lo más difícil para todo el mundo. ¿Cuál es? El examen diario. Nadie lo hace bien. Menos Santa Ignacia Loyola, ¿no? Si alguien pregunta a ustedes, tal vez lo dicen, lo van a hacer a veces, pero lo hacen mal, ¿no? Traten de hacerlo bien. Santa Ignacia dice de nunca dejar esta oración. Porque los hacemos mal, falta humildad y valor. A valor, humildad, porque somos orgullosos, no queremos ver las manchas en nuestra conciencia, en nuestras intenciones torcidas, ¿no? Y ves, las intenciones son torcidas, ¿no? No es siempre A, M, A, D, J. A veces es ego, 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 ¿no? Berto, si quieren venir con... Pueden venir aquí, hay sillas en frente, ¿no? Son sillas eléctricas, pero yo apagué el voltaje. Voltaje es mínimo, ¿no? Entonces, hablando de la puntualidad, vamos a seguir. No, no. Es como el nuevo párroco estaba dicho a la gente que tenía que leer la Biblia. Leer la Biblia. Entonces, su nuevo párroco tiene que leer la Biblia. Yo quiero que ustedes leen nada más que un capítulo por esta semana. Ustedes tienen que anotarlo, ¿ok? De leer Marcos 17 y la semana que viene. A ver si ustedes han leído Marcos 17. Después él viene la semana después y pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído Marcos 17? Todo el mundo levanta la mano. Yo digo, muy bien, voy a empezar mi predica sobre no mentirás, ¿no? Hay 16 capítulos, ¿no? Aquí estamos, número 64 en nuestro texto. 64. La creciente deformación ética. Pero empezar con los niños. Formar bien su conciencia. A veces pensamos que niños no tienen la conciencia tan fina. Yo, por lo menos, yo si era una cosa mala, no podía vivir conmigo, no sé ustedes, ¿no? Niños tienen conciencia. Pero tiene que formarlo en la luz del Evangelio, en la luz de la verdad, en la luz del lo que enseña la Iglesia. Un debilitamiento del sentido del pecado. Ajá. Hey, acuérdense de Papa Pío XII. ¿Qué dijo Papa Pío XII? En el año 46. ¿Otra vez?
Que la pérdida de este siglo es la pérdida de lo que es el pecado.
Más o menos, sí. Sí, ¿dónde? Yo digo. El pecado del siglo, secularización significa siglo, es la pérdida del sentido del pecado. Pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y me acuerdo en italiano, no faccio male a nessuno, no mazzo, no rubo. Italiano. No faccio male a nessuno, no mazzo, no rubo. Sono buono. Quello che ci piace qua, questo italiano, se sì, no? Con los gestos, no? Non faccio male a nessuno, no? Non faccio male a nadie, non mato, non robo, no? Bene, io ho 8 mandamenti, no? Conciencia laxa, conciencia amplia. E Fulton Sheen, suo amico, dice, más que uno se acerca la luz, más que puede ver. Tú estás caminando en la oscuridad, la sombra, No podemos ver las manchas de chocolate café en la blusa de alma, ¿no? Pero si alma está caminando bajo la luz, ¿sí puede ver, ¿eh? Puede ver una mancha de chocolate y hace una amiga que está cayendo, caminando de la luz. Y entonces, más que uno se acerca a la luz, más que ve con mayor claridad nuestras fallas. Este documento es muy bueno, ¿no? Y dice, sí, debilitamiento del sentido del pecado personal y social. ¿Qué significa eso? Hace 50 años, pensar en gays casándose, oh, ¡qué vergüenza! ¡Decirlo! Ahorita uno habla en contra, es racista. Voy a decir algo, porque cuando fuimos a ver Padre Lorenzo, estaba en el hospital por 5 días, ¿no? Yo fui con Padre Craig fue, una vez después fue solo. Y fue su primera noche, y estaba en ER, la sala de emergencia. Y dijo que había un muchacho joven que estaba mal. No me acuerdo cuál fue. Yo pensé que fue drogas. Sobredosis de drogas. Y Padre Lorenzo estaba allá. Y no había mucha privacidad tampoco, ¿no? Y al lado del muchacho joven estaba un hombre vestido de mujer bailando frente a él. Un transvesti, ¿no? Y Padre Lorenzo, trata de imaginar, tú estás allá, un hombre bailarín como mujer brincando, ¿no? Tal vez pintado como un arco iris, ¿no? Él dijo, qué feo, y la enfermera dijo, usted no tiene que juzgar.
Wow.
Sacerdote muy santo, yo creo. Dijo, no, usted no tiene que juzgar. Una enfermera, la mitad de su rey regañándola, ¿no? Lo que el Papa está diciendo, ¿no? Sí, ellos dicen que nosotros no respetamos la libertad, pero ellos están violando nuestra propia libertad. Pero son ciegos de esto. Sí, pero ¿sabe por qué? La enfermera no quiere perder su tabaco. Porque si hace mal, esos gays van a hacer reporte y tal vez el jefe de la del hospital tiene que apoyarlo y lo van a despedir. Todo el mundo vive con miedo. Que no quiere perder su tabaco. No, es como hoy día, es como jugar ajedrez. Es como jugar ajedrez. Porque, pero he dicho eso porque dice debilitamiento del sentido del pecado personal y social. Social significa la sociedad. Más allá de la persona, es la sociedad. Y un progresivo aumento del relativismo. Relativismo, ya hablé de eso muchas veces. Que no hay una verdad absoluta, sino todo depende de la persona, de su sentimiento, de su cultura, y de su propia filosofía de vida. No hay absolutos. Si habla mal, es racista. Es un pecado contra el amor. Porque cada uno tiene el derecho de amar y de ser amado, ¿no? ¿Así? Y sus hijos que van a la escuela tienen que aguantar el resto. Hablé con una mujer ayer y dije, ¿por qué no sacar su hijo para hacer homeschooling? No sé inglés, que aprenda. Que aprenda español, que aprenda. Yo pienso que casi están obligados a tratar de aprender inglés para poder sacarlo y ponerlo en un estudio personal donde no van a obligarlo a tragar basura, moral. Y mi pregunta es, ¿uno puede estudiar para ser maestro o psicólogo hoy día en conciencia?
No.
Yo tendría problemas. Porque si yo voy, he dicho más que una vez, yo era maestro en el año 78, hace edades, ¿no? Yo iba a la escuela pública en high school, fue una de las mejores en New Jersey, era pública, era muy bueno. Muy bueno, ¿no? Ridgewood era muy bueno. Pero hoy día si tengo que enseñar en la escuela pública, tengo que promover la homosexualidad, eso es en contra de mi conciencia. O un psicólogo, no sé si ustedes saben que es North. Que North es de Joseph Nicolaus, y fue un psicólogo católico que había formado un grupo para ayudar a los que tienen tendencias homosexuales o profesan de ser homosexuales, especialmente varones. Y él había formado un grupo de un equipo de doctores profesionales para ayudarles de normalizar su atracción hacia el sexo opuesto. Hace 5 años en California, pasa una ley donde no se puede intervenir si uno es homosexual y trata de corregir esa tendencia. Esta, yo pienso, una ley federal todavía, pero en cierto sentido, con el pasar de la legalización de los matrimonios gays, están diciendo esto en forma implícita. Sí, pero tal vez algunos, porque el gobierno que tiene leyes estatales y federales, estatales significa lo que es viable en California, tal vez no es en Tennessee, pero si es federal, es universal. Federal es universal. Yo estoy contento que yo tengo casi 60 y no 12 años. Honestamente, no he hecho mentiras, ¿no? Yo sé que Dios ayudará, ¿no? Pero tiene que ser santos hoy día, ¿no? Papás tienen que rezar doble de sus papás. Sus padres han rezado, ustedes tienen que rezar doble. Estoy pensando en mi mamá, bueno, ustedes tienen que rezar 10 rosarios cada día. Era 4 misas por día, ¿no? Tal vez es imposible, pero Laura, católicos mediocres van a ser tragados de los secularistas. Católicos mediocres, ¿no? No van a perseverar.
¿Y este grupo ya no lo dejaron trabajar?
Yo pienso que existe. Yo pienso que existe. Uno puede Google para verlo, ¿no? Pero realmente, si, por ejemplo, viene un hombre de 20 años y dice que a mí me gustan otros hombres, habla. Después, uno de ellos dice, pero puede ser que estás llamado para tratar de corregir esta tendencia. Y hacen referencia a la Biblia, él llama el Estado y van a quitar su licencia. Y tal vez darle una multa. O 3 cosas. Quitar la licencia, darle la multa o meterlo en la cárcel. Padre, esos son los 3 pasos. Sí.
El doctor Nicolosi tiene su clínica, se salió ya de ahí.
Sí.
Tiene su clínica en Encino.
Pero estaba en Encino por mucho. Y antes, porque yo escuchaba Focus on the Family of Dobson, Y él estaba en focus en la enfermedad hace como 20 años. Y estaba en Encino. Ok, tal vez cambió el nombre, ¿no? Y entonces, esta realidad de la homosexualidad es... Aborto y homosexualidad son los dos peligros mayores que hay. Uno es contra la vida, otro es contra la familia. El aborto es contra la vida humana. El homosexual es contra la familia. No puede existir dos mamás y un niño, dos papás y un niño. Pero mi punto es esto, si todo esto es nombre de la libertad, ¿por qué no podría existir un triángulo de relaciones? Donde se casan tres. Un hombre, o dos hombres, y una persona bisexual. Entonces pueden cambiar sus compañeros cada noche, ¿no? O ¿por qué no pueden casarse en cuatro? ¿Por qué no pueden casarse en cinco? ¿O por qué no pueden tener un harem como Salomón? ¿O por qué no usted puede no casarse con su caballo? ¿O usted tal vez prefiere elefantes, no? ¿Por qué no puede casarse con una puerca? ¿Por qué no puede casarse con un árbol? A mí me gusta árboles, ¿eh? Porque no van a pelear, ¿no? Están riéndose, pero cuando se pierde la razón y se pierde Dios, todo es posible. Santa Teresa de Ávila dice a la persona que vive en pecado, no debemos sorprendernos de lo que hacemos y de lo que no hacemos.
Ya en Europa también están pasando lo en juego de la pedofilia, o sea que lo vayan
sí.
A permitir, o sea que
pues, y además baños donde cualquier persona puede entrar en el baño, ¿no? Un hombre, mujer, una persona que no sabe si es hombre o mujer, ¿no? Yes, ya en el condado de Orange ya está en vigor esto. Pues las familias cristianas tienen que ser más fuertes. Tienen que ser más fuertes. ¿No? Y además, Dios permite mal para sacar mayor bien de mal. Esto les va a obligar que tienen que hablar más con sus hijos. Cada día al regresar de la escuela, vamos a ver el texto, vamos a ver lo que había dicho. Y los papás ir corrigiendo los errores que están metiendo la cabeza de los niños, ¿no? Porque yo digo, okay, hijo, presta mucha atención, al regresar yo y papi vamos a revisarlo y zarandear. ¿Eso está mal lo que había dicho? Eso está bien. Es el carisma de los padres oblatos, de ver los errores y descartarlos y promover el bien. Zarandear. Vamos a leer. Progresivo aumento del relativismo que ocasionan una desorientación generalizada. Nunca me he vivido con un mundo con tanta desorientación como hoy día. Nunca hemos vivido con tanta confusión. Debería llamar al mundo Babel. Babel. Nunca tuvimos tanta información, pero nunca tuvimos tanta confusión. Información es masiva. Confusión no tiene límites, ¿no? Hace católico que tiene menos que 40 años, uno habla de cosas que, por ejemplo, penitencia, el día viernes, estoy hablando en árabe, ¿no? Eso es hablando árabe, ¿no? ¿Renunciar a algo? ¿De dónde viene ese padre, no? ¿Ayunar? ¿Qué significa esto? Tengo que buscar un diccionario, ¿no? ¿O en inglés fast? ¿Ok? ¿Ir rápido en la carretera fast?
Ernestina la llaman fanática por ir todos los domingos a misa.
¿Cómo?
A Ernestina la llaman fanática por ir todos los domingos a misa. Los domingos.
¿Cuándo estaba en Roma? A punto para ir a Argentina, estaba escuchando Radio Vaticano. Había una entrevista entre un periodista y un brasileño. Y hizo la pregunta, ¿usted es católico?
Sí.
¿Va a misa los domingos?
No, soy fanático.
Lo mismo, ¿no? Me acuerdo hace 30 años cuando estaba escuchando español para tratar de meterme en, con los porteños en Buenos Aires, ¿no? Y dijo, soy católico, pero no soy fanático. Misa día domingo, ¿no? Los argentinos tienen expresión que van a misa cada muerte de un obispo. ¿Sí? Nunca escuché en mexicano decir eso, ¿no? En cada muerte de un obispo va a misa. Que van a la iglesia cuando son bautizados, casados, despachados, ¿no? ¿Saben eso, no? Bautizado, casado, despachado. Echando agua, arroz y tierra, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. No están casados, sí. Se bautizan despachado, ¿no? Especialmente en la etapa de la adolescencia. ¿Alguna tiene adolescentes, no? Especialmente en la etapa de la adolescencia. Tener muchachos en la confirmación aquí por 2 años ayuda mucho. ¿No? Porque los tenemos 2 años. Y ustedes también, ¿no? Por 9 meses, otros 9 meses. Cada semana, como 5 retiros. No es todo, pero es algo. Es un fundamento. Más que semillero, yo diría fundamento, ¿no? En uno puede poner los pisos encima. Porque es algo psicológico también. El muchacho sabe que tiene que venir a la confirmación cada semana por 2 años y los retiros que los tenemos. Ejemplo, fin de semana hemos hecho 3 misas de consagración a María. ¿Alguien fue a una de las misas? ¿Le gustó? Bonito, ¿no? Hemos dado como 2,000 escapularios. ¿No? Y esa deja su impresión. Deja su impresión. Misa, la predica, el coro, el escapulario, el acto de consagración. Y lo que dice el Papa Francisco comentando el dogma de pueblo, usar la piedad popular, ¿no? Purificar la doctrina con la piedad popular. Usar la piedad popular. Yo promuevo mucho los sacramentales. Anoche me sale que 600 escapularios más. ¿Cuántos? 600 personas escapularios anoche en Huntington Park, ¿no? Yo no iba. ¿Cómo? Sí, estaba fuera, sí. Fuera también, sí. Pero ven que, especialmente más entre los latinos que los americanos, escapulario, una medalla, no es algo muy importante, pero como un medio para llegar a los sacramentos. Ejemplo, esa celebración era muy bonita. Pero la misa, la comunión, es 1,000,000 de veces más importante. Ellos no saben, pero utilizarlo para ¿Ustedes oyeron mi prédica? Mis cinco puntos, uno es. Uno punto es, apareció la Virgen de Guadalupe en Lourdes y Fátima. ¿Qué pidió a la Virgen? Todo el mundo dijo, rezar rosario. No. Construir la iglesia. ¿Qué está presente en la iglesia? Cristo. Cristo nace en las manos del sacerdote y nace en tu corazón la comunión. Ven cómo estoy usando los sacramentales para llevarlo a los sacramentos. Qué astuto, ¿no? Qué es astuto. Usar los sacramentales. Para ellos, la bendición es súper importante. Bueno, la bendición es importante, pero esto vale mucho más, ¿no? La bendición es un sacramental.
También la protección enterneció a mucha gente.
¿Sabe quién me has hecho? ¿Le gustó, Berta? ¿Pequeña? ¿Rosa? ¿Cómo? Pero ustedes están acostumbrados porque cada primera comunión lo hago aquí, por 15 años, ¿no? Pero otras parroquias, tal vez es la primera vez, ¿no?
Ya casi no hay eso en las iglesias.
Lo que hemos hecho es monaguillos, incienso, la estatua de la Virgen Guadalupe, Fátima, y el Santísimo. Y este ostensor era muy bonito, ¿no?
Sí.
Lo digo también, pesado. No le mostré que estaba cansado, pero estaba llevando una media hora, ¿no? Después de media hora, gracias a Dios que levantaba pesas antes, ¿no? Pero era pesado, ¿no? Porque tenemos de nuevo aquí, es como una pluma, ¿no? Pero era pesado, pero aguanté, ¿no? Estaba llevando a Jesús. Ese da fuerza, ¿no? ¿No es cierto? Hay gente con mucha fe. La gente estaba llorando. Una persona sollozando, ¿no?
Sí.
San Pablo de la Cruz estaba leyendo. Él predicaba misiones populares en Salomón. En otro dice que él predicaba por las calles. Hacía procesiones. Buscaba los pecadores más lejos. San Pablo de la Cruz. Su fiesta fue ayer. Vamos allá en 4 semanas, ¿no? A dar los ejercicios. Además, San Antonio María Claret, si ustedes saben leer inglés, puede ir a website Catholic Exchange en mi artículo está ahorita, ¿no? Sobre un resumen de la vida de San Antonio María Claret, sus medios apostólicos que usaba, ¿no? Muy interesante San Antonio María Claret, ¿no? Él daba una estampita al niño como un anzuelo para traer los papás. Entonces, el niño, ese padre me dio una estampita. Próximo día, y después viene mamá porque ella quería una estampita también, ¿no? Y después el papá, ¿no? Y luego, después de 3 días, viene toda la familia, ¿eh? Astuto, ¿no? Otra cosa que él utilizaba fue para evangelizar conversaciones espirituales. Si tú hablas, habla de Dios. Pero si él estaba caminando de una misión al otro, caminaba con alguien que no conocía, hablaba de Dios. Y al terminar la caminata estaba convertido, ¿no? Usted tiene riquezas porque no hablaba de Dios.
Cuento del taxista, ¿verdad? Que es sacerdote.
Oh, eso sí. ¿Saben esto, Berta? Murió un taxista de Nueva York y un sacerdote. Y San Pedro da al sacerdote una casita al rincón del cielo, apenas llega. Y el taxista de Nueva York tiene un palacio enorme con joyas, ¿no? Y el sacerdote se queja diciendo, porque yo tengo la casita tan pequeña, fea, al rincón, y el taxista tiene un palacio enorme. Y Jesús dijo, cada vez que tú te ponías a predicar, hacía dormir a la gente, pero cada vez que alguien entraba en el taxi, ese hombre sacaba su rosario. Sí, es cierto. Cada vez que viene Yolanda, Lupe, Teresa conmigo, sacan su rosario. Es cierto que voy rápido, ¿no? El Lupe tiene pelos blancos, ¿no? Ah, ya tenía antes, ¿no?
¿Pero por qué reza, Teresita? ¿Para que llegue bien o
¿Cómo? Sí. Puede tener un castillo muy alto, ¿no? Ok, ¿dónde estamos? Adolescentes y la juventud tan vulnerable a los cambios. Tan vulnerable a los cambios. Sí, son muy vulnerables los jóvenes, ¿no? ¿Sabe por qué su vida emocional es muy inestable? Peer pressure. Sí, tiene que admitirlo, ¿no? Hasta los mejores, peer pressure. Es decir, si hace para complacer al amigo más que complacer a Dios. Hace poco vino una pareja de St. Raymond's en Downey. Y es un grupo de matrimonios que quiere venir a confesarse y tiene como 20 parejas y les invité al grupo de San José a los hombres, ¿no? Y el hombre dijo que hace, en el año 1995, su hijo se involucró en Dungeons and Dragons. ¿Sabe qué es, Virginia? ¿Qué es? Pero es satánico también. Y entró en un grupo donde fue formado del casi lo más alto en el país. Y estaba jugando el juego, él ganó y se ahorcó. Porque ganó el juego. Porque parte del juego es, se gana, cometer su... Escribí una carta a su papá diciendo, yo les amo, pero no puedo vivir más porque yo gané el juego, ¿no? Jóvenes son muy vulnerables, ¿no? Dungeons era muy común, era muy común hace 30 años, porque me acuerdo cuando yo estaba casi terminando la universidad, mi mamá estaba regañando fuerte esto, diciendo, esto es peligrosísimo, ¿no? Y ella siempre estaba muy adelante en ser, proteger a sus hijos, ¿no? Porque parecía un juego de mesa inocente, pero era satánico. Este hombre manejó algo porque había una apuesta para ver en quién ganaba, tenía que entregar su vida, ¿no? Esa es mi interpretación de esto. Hace, por ejemplo, la Wicca. Uno puede ir a Home Base o en cualquier lugar comprar toys for us, ¿no? Y comprarlo como un juego de mesa. Es peligroso, la Wicca. Tanto que la película El Exorcista, la clásica, empieza con la muchacha de 12 años, Reagan, jugando con la Wicca. Después empieza a manifestar, tener manifestaciones muy raras, ¿no? La Wicca.
La mayoría de los juegos ahora, de casi todos los juegos que están electrónicos, tienen mucho satánico.
Sí. Sí, tal vez en forma indirecta.
Mucho, pero
tiene. Sí, en forma indirecta.
Prohibido,
sí.
Definitivamente,
dice Calvin,
porque es mucha violencia,
esoterismo. ¿Cómo se llama? Calvin, okay. Y trae violencia, trae esoterismo y trae, pues también erotismo. Sí. Es bueno estar al tanto de la práctica satánica. Pero yo... Charlie, sí, con los lápices. ¿No? Pero yo trato en general de no hablar tanto Porque la cultura latina le fascina esto, el oculto. Pero hablo poco, porque si hablo inmediatamente, tras de cada pose, hay un tipo con la pijama roja, con el cuerno, con su tenedor listo para darle atrás, ¿no? Sí, exageran. Entonces habla más del diablo que habla de Jesús. Eso está mal. Sí, hay que hablar del diablo. Pero hay que hablar más de Jesús. Por ejemplo, Joyce Myers habla bien. Es una protestante predicadora. Habla bastante bien. Pero nunca escuchaba a ese muchacho hablar que no menciona el diablo. Yo dormí el tema, a veces hablo del diablo cuando estoy dando las dos banderas, ¿no? Pero hablar siempre del diablo es una exageración y va a aumentar el miedo y va a darle el poder al diablo. Más que le hable, más poder que se le da. Existir. Defenderse contra sus ataques. Pero confiar más en Jesús y María. Amén.
Amén.
Como bien indican los obispos de Estados Unidos de América, mientras la Iglesia insiste en la existencia de normas morales objetivas válidas para todos, hay quienes presentan esa enseñanza como injusta, esto es, como opuesta a los derechos humanos básicos. Así. Está dando un martillazo a los americanos. Gracias, Papa Francisco, ¿no? ¿Sí? Sí, está regañando a nuestro país. Qué valor, ¿no?
Sí.
Tales alegatos suelen provenir de una forma de relativismo moral que está unida, no sin inconsistencia o una creencia en los derechos absolutos de los individuos. Los americanos dicen, lo que para mí es la verdad, y nadie puede intervenir para corregirme. Sobre la homosexualidad, ¿no? Eutanasia. Transgenderismo. Como ese transvete que estaba bailando frente a Lorenzo. ¿Quién es usted para impedir este baile moderno americano, no? ¿Es lo? ¿Cómo? Sí, una cantina, ¿no? Una cantina de gays, sí, un bar, sí. Pero un salón de emergencia, donde van a pasar niños, tal vez niños de una mujer que tiene apendicitis o va a dar a luz a un bebé, ¿no? Hemos perdido el sentido común es menos común de los sentidos hoy, ¿no? En ese punto de vista se percibe a la Iglesia como si promoviera un prejuicio particular y como si interfiriera con la libertad individual. Vivimos en una sociedad de la información que nos satura, lo que he dicho, ¿no? Indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Ese es el problema. Una sociedad frívola, una sociedad superficial, una sociedad con el barniz, una sociedad que falta profundidad. Todo está encima, pero falta profundidad. Por eso tiene que ser los ejercicios, ¿no? Así uno llega a la profundidad. Uno aprende a hacer la oración mental. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Pensar críticamente que ofrezca un camino de maduración de valor, en valor. ¿Cuál fue mi tema en la doctrina la semana pasada, Teresa? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Hablé a gente de mamá sobre la importancia de venir puntuales y ayer llegaron puntuales, ¿no? Uno llegó tarde, estaba enojado conmigo, pero el otro que llegó tarde, no, padre Scooby tiene razón, ¿no? Cállate, ¿no? Lo van a hacer por dos meses, después van a declinar en la... Voy a sacar mi latigazo otra vez. Pero para mí, es triste tratar adultos como niños, ¿no? Para mí sería un insulto. Yo sería muy insultado. Pero si porta como niño, lo trata como niños, ¿no? Ellos lo aceptan, ¿no? Pero adultos deberían ser adultos, ¿no?
Pero es la falta de formación.
Es falta de formación humana, ¿no? Falta
de respeto.
Es falta de respeto, falta de caridad, molesta la clase, molesta el sacerdote. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está la hoja? No tengo lápiz. Cuando quiere sentarse, tropieza con una persona que tiene bastón, ¿no? Esas son cinco cosas negativas de una persona que viene porque está mirando su telenovela, ¿no?
Que
sí. Sí. Lo triste es que tiene que venir porque tiene que venir.
Voluntariamente.
Sí. En una palabra, ella le gusta estar en la ignorancia. ¿Qué espantoso? Persona que se gloria en su ignorancia y su arrogancia, ¿no?
Sé lo que tengo que hacer.
Pero si hablara conmigo, que dígame los 10 mandamientos. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuántos son los libros en la Biblia? No sabe nada. No sabe nada.
Padre, por ejemplo.
Sí, fue hace como 10 años. Es un examen que lo que yo sabía a los 8 o 9 años, ¿no? Pero la gente no sabe nada hoy. Yo pensé que había una persona que había pasado.
Sí. Por ejemplo, el domingo me llamó la atención dos personas, señor, ya llegaron y dijo, oye, realmente nosotros acompañamos a nuestras esposas a rezar el rosario, pero no sabemos la importancia del rosario. Y la clase que nos dio a todos los hombres acerca del rosario, ¿cómo está? ¿Fue de beneficio para la gran mayoría?
Sí, me gustó tanto el tema que voy a dar ese tema por dos o tres semanas en la doctrina. Y doy el retracto, luego el nombre del misterio, o dos nombres que tiene pasaje bíblico y la virtud, la práctica. Sí. Y no rezamos el rosario porque no entendemos qué es el rosario. Estoy dando todo lo que yo pueda para que lo entiendan. Y rezarlo.
¿Es lo mismo de la consagración?
No, es diferente.
¿Diferente?
¿Por qué diferente? Muy bien, tengo junto, vamos a rezar una María para que podamos evangelizar, ¿no?
Sí, claro.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor.